Efesios capítulo 6, calzados los pies con apresto el Evangelio de la paz. El apóstol tenía sus pies calzados en ese momento. ¿Alguien recuerda qué tipo de calzado tenía, si era Nike o si era Reebok? No eran ni sandalias. No. ¿De qué estaba calzado el apóstol en este momento al escribir esto? De cadenas. Estaba en la prisión. Efesios es una de las cartas de la prisión. Tenemos Filipenses, Colosenses, Efesios, que están escritos por Pablo cuando está en la prisión, en la cárcel, posiblemente en Cesarea. Y él allí está, como hemos leído en, creo que Efesios 2:1, prisionero del Señor Jesucristo. Él está en cadenas por predicar el Evangelio, y cuando él está hablando de cadenas, está pensando en sus calzados. Pero eso le lleva a la mente a otros calzados. Está allí mirando soldados romanos que están en control de todo el mundo romano, el imperio romano, incluyendo allá en Israel, donde él no está, pero pensando mucho en su pueblo de Tarso, pensando en Jerusalén, pensando en los soldados alrededor de él, pensando, ay Señor, ¿cuándo será que yo puedo cambiar esos calzados de cadenas para otros calzados de sandalias? Y que esas sandalias me lleven, como siempre hicieron antes, para llevar el Evangelio de la paz a todo el mundo, para que algunos de esos soldados mismos puedan ser salvos. Pero Señor, aquí estoy en cadenas, aquí está mi nación, bajo la esclavitud realmente a Roma. Pero me hace recordar, Señor, de la primera vez que tú dijiste estas palabras, en Isaías 52. Todos los israelitas en aquel tiempo también estaban en cadenas, en cautiverio, en Babilonia, y allí entonces está el Señor prometiendo, un día vendrá un atalaya, un corredor, diciendo, buenas noticias, buenas nuevas, nuevas de paz, la guerra se ha acabado, ya todo Israel puede salir libre, y ya no tienen que ser esclavos más a la nación donde está esclavizado. Eran buenas noticias cada vez que uno estaba allí en prisión o estaba en una guerra y escuchó las noticias de paz, paz. Muchas veces habían venido otros diciendo paz, paz, y no había paz. Igual como en los últimos días, dicen, según el de Tesalonicenses, muchos dirán paz, paz, cuando no hay paz. Dice, ay, no viene Cristo, no va a acabar el mundo, y no hay paz. Estamos en una tierra de guerras. Pero la guerra mayor que viene al final de los tiempos, sí viene. Cristo va a llegar. Y Él va a destruir al diablo y todas las fuerzas del demonio en esa guerra final. Pero aquí encontramos que el Señor está mirando allá delante a ese tiempo, pensando como tú, Señor, libraste a Israel de las garras de Babilonia. Tú puedes librarme a mí de esas cadenas que los romanos tienen en mis pies, y tú puedes librar otra vez toda mi nación de la esclavitud a Roma. Pero Señor, aunque estamos libres de esclavitud a otra nación, hay una esclavitud peor. Como Cristo dijo a los fariseos, ustedes son esclavos, y ellos dijeron, no somos esclavos a nadie. Tenían soldados romanos todos alrededor, como dijeron que no eran esclavos, pero no somos esclavos de nadie. Y el Señor dice, mira, si ustedes pecan, ustedes son esclavos del pecado, y yo he venido para librarlos. Yo he venido para perdonarlos y para darles libertad de la esclavitud. ¿No lo cree? Ok. Trata de no ser orgulloso. Trata. A ver si puedes vencer el orgullo en tu vida. Yo sí. Yo soy la persona más humilde de la tierra. Oh, sí, ¿verdad? Has vencido el orgullo. Hasta si vences el orgullo en tu propia fuerza, eres orgulloso de vencer el orgullo, y así que no has vencido el orgullo. El hecho es que estamos perdidos. Trata de vencer codicia. Oh, yo no deseo nada más. Ya, mentiroso, lo siento, pero yo creo que cada uno de nosotros quisiéramos pagar los biles y tener un poco más para salir adelante en la vida. Y el hecho es que muchas veces deseamos mucho más de lo que nos hace falta. Recuerdo ese verano que les dije mucho allí en Haití, y recuerdo mis tiempos que viajo para Mexicali y veo gente viviendo en casas de cartón. Y veo que hay personas que pueden vivir en chozas como en las montañas de Haití, que no tienen ni comida, ni ropa, no tienen ni casa, pero lo más mínimo para su existir, pero algunos reciben a Cristo, tienen gozo en el corazón, y ya sienten que no necesitan otra cosa si tienen el gozo del Señor. El hecho es que no es posible para nosotros librarnos de hasta la codicia de querer otras cosas, pero es posible ser libre en Cristo. Hasta del orgullo puedo ser libre. Si yo reconozco que no tengo nada que Dios no me ha dado, yo sería peor de todos y soy el peor de todos los pecadores, pero el Señor me perdona. Y si el Señor me libra, a Él sea la gloria. Si qué orgullo tengo yo, si Dios lo ha hecho todo, a Él sea toda la gloria. Y si puede ser libre hasta del orgullo, tanto como de la codicia o cualquier otra cosa. Había un artículo esta semana de personas esclavizados a inmoralidad. Y el hecho es que todos seríamos esclavos de la inmoralidad si no fuera que nos enamoramos de Jesucristo y por agradarle a Él. Él nos cambia, nos perdona y nos ayuda a vivir vidas santas para su gloria, pero Él nos ayuda, a Él sea la gloria, pero Él puede librarte. ¿Cuántas personas hay esclavizados al vino? O las drogas, y dice, yo no puedo cambiar, así soy yo. Yo soy iracundo, no puedo librarme de mi impaciencia y mi ira, eso es mi mal carácter, no voy a cambiar eso, y tampoco puedo cambiar mi esclavitud al vino, al alcohol, a la cerveza, o las drogas. No es posible cambiarte a ti mismo. Pero hay uno que te puede cambiar y salvar de eso. Jesucristo. Puedes ir a todas las iglesias del mundo y no encontrar ninguna ayuda. Puedes ir a Alcohólicos Anónimos y no encontrar la ayuda que quieres. Pueden ayudarte un momento a aguantar un poco, ¿verdad? Pero no le cambia el corazón. Esa es una cosa que solo hace el Señor Jesucristo, de cambiarnos. Y así que el apóstol está diciendo, es muy bueno para estar libre de la esclavitud a Babilonia, o será bueno estar libre aquí de la esclavitud a Roma, pero mucho más bueno es cuando podemos anunciar el Evangelio, buenas nuevas, es la palabra Evangelio, buenas nuevas de la paz. Es posible tener victoria, y así llega uno que dice, paz, paz, hay paz en la guerra, se acabó la guerra, qué bonito será cuando llegamos al cielo y allí no hay más guerra, allí no hay más tentación, allí no hay más caída, allí no hay más pecado. Pero hasta aquí tenemos la palabra paz en sentido de perdón de todo pecado. Tenemos paz en sentido de que Cristo ya ha vencido al diablo, ha vencido el mundo, ha venido y vencido la carne cuando Él murió en la cruz, pagó por todo pecado, y así anuncia la paz. Dios nos ha dado paz, y los que estamos justificados en Cristo tenemos paz con Dios. Tenemos aquí entonces que habla de esto como un calzado. Pablo está pensando, oh, qué bonito será cambiar esas cadenas para un calzado más cómodo, ¿verdad?, de las sandalias, y así calzarme más del Evangelio de la Paz para llevar esta palabra a todo el mundo. Tenemos aquí tres diferentes palabras que queremos ver en particular. Calzados, segundo, el apresto, y tercero, del Evangelio de la Paz. Calzados, del apresto, del Evangelio, de la paz. Recuerda que el tema de Efesios mismo es un tema de un poco de conflicto. tener, yo después de estar estudiando esto por estas semanas, creo que voy a llamar esto el Evangelio del Inmigrante, ¿verdad? Porque varias veces dice aquí que ustedes son inmigrantes, extranjeros, advenedizos, dice allí, extranjeros, la palabra inmigrantes, precisamente, que está aquí. Porque está hablando de los judíos que vivían ya en Israel, en Jerusalén. Primero a ellos venía la palabra, llegaron ellos a ser salvos, ya habían sido salvos un tiempo, pero ya empezaban a venir inmigrantes, extranjeros, advenedizos, personas que no eran judíos para querer ser salvos y entrar en el reino del cielo, de los cielos. Y ellos están diciendo, no, tienen que hacerte judíos, tienen que hacerse ciudadanos de la nación de Israel para ir al cielo. Y Efesios está escrito para decir, no, no es ser ciudadano de la nación de Israel que te salva, es ser ciudadano del cielo que te hace salvo. Y ustedes judíos que han sido salvos por un tiempo, es cierto que esos gentiles que llegan, muchos venían de grandes pecados. Muchos eran mujeriegos, muchos eran adúlteros, muchos eran borrachos, muchos eran orgullosos y codiciosos y ¿qué más puedo decir? Eran mala gente, no hay duda de eso. Pero ahora, el mismo Señor que les perdona a ustedes, los judíos que aceptaron a Cristo, ha pagado por el precio del pecado de ellos también. Y Él les ha cambiado a ellos. Y ahora tienen que ver que no es el ciudadano de una nación en la tierra que les salva, es ciudadano de una nación en el cielo. Y muchos judíos que son ciudadanos de Israel aquí, no son israelitas del corazón, no son ciudadanos del cielo y no irán al cielo, porque tanto los judíos como los gentiles necesitan la misma salvación que es por Jesucristo, que viene por gracia. Y así que ustedes tienen que reconocer que el Señor está formando para sí un nuevo pueblo, una nueva nación, y todos vamos a ser ciudadanos de la misma nación celestial, que es mucho más importante que cualquier nación en la tierra. Así que acéptalos, perdónalos, ámalos, que sean de un solo cuerpo en el Señor, y eso es todo el tema de Efesios 1 al 3. Así que deja de hacer guerra unos con otros y hacer la paz. Si usted tiene paz con Dios, ya hacer paz con otros cristianos para ser uno en Cristo. Y es lo que hace el Señor para nosotros, personas que no podríamos perdonar antes. El Señor entra en el corazón y nos da poder para perdonarles hasta a ellos que nos han ofendido tanto. Eso es una gran cosa cuando uno puede perdonar. Es que es difícil, es imposible perdonar muchas personas las cosas ofensivas que han hecho a nosotros. Pero si no les perdonamos, no les dañamos a ellos. Solo nos dañamos a nosotros mismos. Y los judíos estaban dañándose ellos mismos por no perdonar a los gentiles. Pero entonces dice, ustedes tienen que ser un cuerpo y solo Cristo les hace primero amar a Cristo y entonces amarse uno al otro. Pero, capítulo 4 en Efesios 4 en adelante, pero vosotros, los gentiles, ya acabo de decir los judíos que te aman, les he dicho a ustedes que ustedes son parte del mismo cuerpo, no tienen que sentirse mal, ya ustedes son cristianos igual como ellos, pero vosotros los gentiles, ganen respeto de estos judíos cristianos por andar dignos de la vocación con que sois llamados, Efesios 4:1. Pruébales que usted es un cristiano de verdad. No solo les diga, yo soy un cristiano perdonado, igual como usted, así tiene que aceptarme. No. Prueba que usted es cristiano. Con santidad, con humildad, con amor, con sumisión. Y eso es capítulos 4, 5 y 6. De todo lo que debemos hacer para probar que somos cristianos de verdad. Pero entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Esta sección comienza con Efesios 5, versículo 18. Efesios 5, 18 dice, ser llenos del Espíritu Santo. Cuando usted acepta a Cristo para poder ser sumiso, santo, amoroso, humilde, la única manera es si el Espíritu le cambia y le ayuda. Así que entrégate al Espíritu, ser lleno del Espíritu Santo. Y entonces, segunda cosa que se hace es llenarte de la palabra de Dios y tomar la armadura del Señor. Veremos el versículo 17 en un par de semanas, la espada del Espíritu, que es la palabra. Pero realmente todo esto de Efesios 6, de 10 a 18, toda esta sección aquí está diciendo, además de ser llenos del Espíritu, ser vestidos de la armadura del Señor, que es Cristo, nuestra justicia, nuestra paz y nuestro todo, como veremos otra vez. Pero aquí tiene entonces que no puede ser sumiso y humilde y todo eso sin vestirte de la armadura del Señor. Van a tener conflictos unos con otros si no se visten de esa armadura. No van a tener una buena relación con el Señor si no se visten de la armadura. No van a querer seguir peleando en la batalla contra la carne, contra el diablo, si usted no se viste de esa armadura. Y así que ya hemos visto dos piezas de esta armadura hace un par de semanas. Miramos en capítulo 6, versículo 14, ceñidos de lomos de la verdad. Y segundo, miramos ya vestidos de la coraza de justicia. Y ahora la tercera pieza de la armadura, el versículo 15, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Ya hemos enfatizado de versículo 11, vestidos de toda la armadura. Versículo 13, por no tanto tomar toda la armadura. No puedes escoger, mira, a mí me gusta eso de la coraza del escudo de fe, pero no me gusta eso de la coraza de justicia. Yo no quiero vivir una vida justa y santa. Yo quiero hacer lo que yo quiero hacer con mi vida. Y yo todavía soy cristiano. Nadie puede juzgarme a mí si soy cristiano, ¿verdad? Yo puedo vivir como el diablo y todavía puedo ser cristiano. Y eso es mi corazón. Tú no me puedes juzgar. El Señor dice, andar digno de la vocación con que fuisteis llamados. Si usted es justo, va a vivir una vida justa. Si usted es de la verdad, va a vivir una vida de integridad, verdad y sinceridad y fidelidad. Así que, si usted es cristiano, no puede tener solo el escudo de la fe, o yo tengo mucha fe en el Señor que me va a llevar al cielo, también va a querer vivir una vida de justicia. Va a ser un hombre de verdad, un cristiano de verdad, de integridad, de fidelidad, como hablamos antes. Y ahora, en versículo 15, va a querer calzarse del presto del Evangelio de la Paz. Apresto es la palabra preparación. Va a querer prepararse para poder llevar la palabra a otros. Va a querer tener apresto, calzados del apresto del Evangelio de la Paz. Ya hemos visto esto en Isaías 52:7, cuando leímos esta mañana, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice en Sion, tu Dios reina. Allí habla de Israel en Isaías, bajo la esclavitud a Babilonia, pero está diciendo, hay una buena nueva de una esclavitud peor, que es libertad de la esclavitud de tu pecado. Y qué bonito que podemos llevar el mensaje, hermano o amigo, ni a mi hermano todavía, amigo pecador. Yo soy el peor de los pecadores, y si el Señor pagó por mi pecado, me perdona a mí, me ha cambiado a mí, el peor de los pecadores, Él puede perdonarte y cambiarte a ti. Ay, pero mi pecado merece la pena de muerte. Sí, por esa razón Cristo murió. La paga del pecado es muerte. Todos pecaron. Todos. yo peor que todos, pero el hecho es que todos hemos pecado, y si Cristo puede perdonar el peor de todos, seguro que puede perdonar a usted de cualquier pecado. Hay buenas nuevas, hay perdón para ti. No tienes que andar con la gente criticándote. Tú no, tú no puedes ser salvo, tú eres tan malo, mira las cosas que has hecho. Puedes ser honesto y decir, sí, he hecho todo eso que usted dice, y mucho peor, incluso si quieres saber la verdad. Pero el hecho es que cuando Cristo murió, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primero de Juan 1:7, de todo pecado. Aleluya, amén, gracias al Señor. No importa que has sido asesino, no importa que has sido drogadicto, no importa que has sido un inmoral, el Señor nos limpia de todo pecado. Ay, pero me perdona, pero me puede cambiar, es lo que dice. No solo si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo a perdonar todo pecado, pero también de limpiarnos de todo pecado y maldad. Él nos transforma, nos limpia, nos cambia. Aleluya, gracias al Señor. No solo perdona, me ayuda a vencer mi pecado y vivir como un cristiano. Estas buenas nuevas que quiero llevar a todos, pero para llevar esas buenas nuevas a todos, yo tengo que estar casado del apresto del Evangelio. Vamos a tomarlo en ese orden. Antes de hablar más de cómo prepararnos, tener el apresto, vamos a hablar del calzado y los beneficios. La Biblia parece indicar 5 beneficios mínimo, y puede pensar de mucho más, de tener calzado. ¿Y qué significa esto de estar calzado? ¿Por qué llevas zapatos? ¿Por qué estás calzado? Le hace varias cosas el zapato, ¿verdad? Le hacen varias cosas los zapatos. Primero, es una base firme. Es un fundamento firme para tu caminar. Calzados ofrece soporte firme. Mi hijo menor, Felipe, que va a venir aquí este mes, Dios quiere, para Sacramento. Siempre que era un niño, siempre en su vida, hasta la fecha, le llevamos un médico cuando era pequeño, joven, porque dijimos, ¿por qué este niño anda con los pies de una manera rara, verdad? Así torcidas. Y el médico le examinó y dice, mira, es que él tiene unos tendones un poco, ¿verdad?, estrechos, un poco acortados, y le jala los pies para adentro. Dice, él nunca puede correr, él nunca va a poder hacer las cosas. Los que jugaron básquet con básquetbol, baloncesto con Philip, sabe que él puede correr, pero le cuesta. Toda mi vida le llevé con homeschooling a diferentes parques. Y para forzarle, subimos colinas, bajamos colinas. Subimos, eso cuando yo fui más delgado, ¿verdad? Subimos y bajamos colinas. Especialmente en el parque de Hillcrest aquí en Antioch. Es un parque estrecho, ¿verdad? Con un campo de básquet, pero los lados tiene colinas. Y subimos y bajamos varias veces. Y él sentía que estaba en la cama de tortura, ¿verdad? Los médicos le recetaron zapatos especiales y plantillas especiales, ¿verdad? Y así que, pero él odiaba y odia hasta la fecha correr y caminar. Lo hizo porque estaba determinado a mostrar que él pudo tanto como sus hermanos mayores, ¿verdad? Como su altote aquí, ¿verdad? Sabía jugar bien el básquetbol. Y su primer hermano, posiblemente, aunque es más bajito, no sé si hizo mejor, es posible casi, porque Nathan, mi hijo mayor, dedicó, creo, 40 horas cada día, solo 24 horas en el día, pero creo que él dedicó 40 para ensayar y practicar básquetbol, ¿verdad? Y la práctica hace mucho, así que ellos sí podrían. Y Philip dijo, yo tengo que jugar tan bueno como él, ¿verdad? Y así que las estadísticas en el high school cristiano parece comprobar que en ciertas medidas hizo igual, si no mejor aquí, peor allí, pero más o menos lo mismo. Pero lo hizo porque estaba determinado, con un buen calzado que le ofrecía un fundamento firme y soporte firme, que él podría, aunque le costaba y le dolía. hasta la fecha le duelen, no le gusta hacer caminata, no le gusta hacer corrida, pero se esfuerza a veces cuando quiere perder peso, ¿verdad?, para hacerlo. Pero algunos le criticaron más en la boda. Su suegro dijo, este muchacho me parece un poco flojo, ¿verdad? Y yo di un testimonio y dije, usted no conoce lo que él ha pasado y lo que le cuesta solo para caminar. Él no sabía que era como el capitán de su equipo de básquetbol en high school y todo eso, y le pensó flojo, pero era una cosa que sí no es. Es que se esfuerza, pero es un trabajo duro. Pero la única manera que puede hacerlo es con un calzado firme, con un buen fundamento que le da estabilidad a los tobillos y a los tendones. El hecho es que hay muchos de ustedes que trabajan en la construcción. Ustedes van a construcción allí en San Francisco con zapatillos de tenis, ¿verdad? No, ¿verdad? Creo que no. Yo sé que mi hijo trabajó allí con ustedes. Y yo tenía que pagar esos zapatos especiales de plantillas de metal que estaba allí, ¿verdad? Para guardar de clavos y para dar, si caía alguna madera encima que no iba a aplastar el pie, ¿verdad? Y eran zapatos especiales. No sé si todavía hacen eso, yo supongo que todavía. Requieren zapatos de plantillo firme, ¿verdad? Así es que está hecho a veces de acero. Cantares 7:1, Cantares, cuán hermosos son los pies en las sandalias, oh hija del príncipe. Los contornos de tus muslos son como joyas, obra de mano de excelente maestro. El hecho es que aquí encontramos que el pie debe ser una cosa bien protegida, porque para Dios el pie que lleva el Evangelio es una cosa bella, es una cosa preciosa. Por eso encontramos en Timoteo que dice que nosotros debemos tener un fundamento firme, que es la palabra de Dios, una base firme de nuestra fe. Para segundo, después de ver firmeza de los calzados, segundo, tienes calzados especiales para subir montañas de dificultades en batalla en el camino de la voluntad de Dios. Yo recuerdo en Haití cuando subí algunas montañas por allí, otras partes cuando quería subir, las montañas son resbalosos cuando hay un poco de lluvia y uno no puede subir si no tiene un calzado bien firme, y que tiene muchas veces, no puede ser muy plano abajo. Tiene que tener como unas rayas, ¿verdad? Y entonces poder agarrar el barro para poder seguir subiendo la montaña. Estamos en una batalla para subir más cerca del Señor. Y nos hace falta así, para ser como siervos en las montañas, como dice en Salmo 42, como dice Cantar de los Cantares, tus pies somos de siervos, y así, como de cabras monteses. Pero la única manera, si uno tiene zapatos firmes, tenemos que conocer muy bien la palabra de Dios, el Evangelio. Si vamos nosotros a seguir subiendo las dificultades y desvallos y respalos que están en la vida, tenemos que tener un plantío firme en la palabra de Dios. Tercero, zapatos es para peligros escondidos en el camino. Hay trampas que el diablo pone, hay serpientes que quieren morder, hay espinas, hay torceduras, cuando uno puede caer en charcos escondidos, hay una cortadura que le puede dar una cortadura de cualquier cosa que le puede dar infecciones. ¿Cómo puedo guardarme de eso? Bueno, el Señor lo dice en Salmo 119, versículo 105, que dice que lumbrera a mi camino, luz a mis pies, es la palabra del Señor. Ellos llevaban unas pequeñas lamparitas, parece, de petróleo, de aceite. Allí con una un poco de luz, ¿verdad?, sobre la sandalia en aquellos días. para que pudiera asustar cualquier serpiente con ese pequeño fuego, que podría dar luz al camino. No podría ver una milla delante, pero podría ver uno o dos pasos delante, que no había un hoyo, no había ningún peligro allí. Dios no nos da una visión de qué vamos a hacer en 10 años, 5 años, un año o muchas veces ni el próximo día. Pero el hecho es que la palabra de Dios es lumbrera en nuestro camino. Y si tenemos los pies calzados del apresto del Evangelio de la paz, es como tener una luz para alumbrarnos el camino y guardarnos de serpientes, de charcos, de cosas escondidas. Número 4. Este calzado es para estar listo, es la palabra apresto, preparado o listo, para mover rápidamente para ir a la batalla. En 2 horas y 17 minutos, hay una pequeña batalla de algunos. Yo estaría aquí predicando seguramente, no voy a estar mirándolo, ustedes me pueden relatar qué pasa. Pero de cualquier manera, tenemos allí unos señores que van para la batalla descalzos. ¿No? ¿No cree que serán descalzos? Bueno, van a tener zapatos regulares de tenis, ¿verdad? Que van a jugar, ¿verdad? No creo, ¿verdad? El hecho es que quieren correr rápidamente. Y debajo de esos calzados tienen unos picos muchas veces, ¿verdad? No sé si es para correr o si es para patear el otro equipo, ¿verdad? Para que se caen muy rápido, ¿verdad? Aunque parece que no necesiten darles patadas para eso. Solo poco de golpe ya van tumándose y muriendo en el suelo para mostrar que van a morir, ¿verdad? Porque alguien les tocó un poco. Pero para llamar la atención del árbitro. Pero el hecho es que, en teoría, esos zapatos les hacen correr muy rápido por el campo para subir o bajar. Aunque supuestamente no hay subidas allí, pero para si querían subir montañas con eso podría, pero es más para hacerles correr más rápido en esta cosa. Los romanos en sus zapatos de soldados no llevaban solo picos pequeños, parece que llevaban clavos bien grandes para poder ir a la batalla y plantarse firme, por eso dice estar firmes. Porque así con los clavos bien plantados en la tierra, nadie les iba a mover. Cuando conozco bien la palabra de Dios y estoy preparado con la palabra, nadie me puede mover de mi fe en el Señor Jesucristo. Y yo puedo seguir corriendo rápido por cualquier tipo de campo para entrar a la batalla contra el diablo. El hecho es que dice en Éxodo 12, versículo 11, comeréis así, cuando ustedes están en el desierto, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. El Señor dice, ustedes van a ir allá para pasar el Mar Rojo, van a estar en el desierto, pero yo voy a darles lo que necesiten para pasar el mar o para estar en el desierto con una verdad que le ayuda, con el calzado, un presto, una preparación que le ayuda para cualquier batalla. Pero aquí encontramos entonces que ellos con este calzado podrían servir al Señor, para la gloria del Señor. Y así era un calzado que no iba a deshacerse. Interesante que en Deuteronomio 29:5, después de pasar 40 años en el desierto, ¿cuántos nuevos zapatos tenían que comprar? Deuteronomio 29:5, yo compré para mis hijos cada 4 meses nuevos calzados porque crecí muy rápido, ¿verdad? Pero ellos, no sé cómo, pero dice en versículo 5 de Deuteronomio 29, después de los 40 años, yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. El calzado era una cosa que Dios preservó por 40 años. Nosotros hoy en día los calzados no duran ni tres meses, ¿verdad? Pero el hecho es que nuestra vida eterna es una vida eterna. El calzado de fe que el Señor nos da, la palabra de Dios, nunca se envejece. Algunos dicen, oh, esto es de otra generación, para los israelitas hace 2,000 o 3,000 años. No, no, no. Esta palabra va a ser bueno para cualquier que vive dentro de otros 3,000 años de acá por delante, si Cristo tarda su venida. Igual como ha sido bueno por los últimos 3,000, y es bueno para tu vida y es bueno para mi vida. Su palabra permanece en los cielos, dice la palabra de Dios. No se envejece, es bueno para todos nosotros. Calzados. Número 2, con la presto. La preparación es de fundamento. Primero de Pedro 3:15. Dice, debemos estar preparados para dar defensa de la esperanza que está en nosotros. Debemos estar preparados. ¿Cómo? Segundo de Timoteo 2:15. Segundo de Timoteo. Sería bueno leer eso exactamente, aunque en vez de solo citarlo. Segundo de Timoteo 2:15. Procure con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hay que estudiar con diligencia, prepararnos con diligencia para tener una respuesta para el que nos pregunta. Hay que prepararnos con la palabra de Dios y estar preparado en la batalla con oración. Mateo 26:41 dice, cuando los discípulos están dormidos, Cristo está en Getsemaní, y el Señor dice, ustedes solo dormidos, dice, despertaos. Hay que vigilar y orar para que no entréis en tentación. Tenemos tentación y prueba, pero hay que estar preparado con oración, vigilancia y la palabra de Dios. Y esto es el apresto, la preparación que nos hace falta para poder manejar bien la palabra de Dios. Estuve diciendo al pastor Esteban anoche que muchos de ustedes llegan en esta hora, hasta los diáconos y todo, ¿verdad? Pero muchas visitas, gracias a Dios por los visitas que se levantan temprano. No sé esta mañana si tendremos visitas con ciertas cosas que pasan a mediodía, pero quién sabe. Muchas visitas llegan a las 11. Y muchas veces en este culto no tengo nadie para ganarles al Señor si vienen al altar, porque todos los ganadores de almas vienen al primer servicio. Y él dijo, pero hay hermanos preparados. Digo, no, fulano y menguano que va al servicio no han venido ni a clases de cómo ganar almas, no tienen apresto el evangelio de la paz. Si les pongo para ganar un alma, yo no creo que ellos podrían. El hecho es que usted y yo tenemos que estar siempre preparados. Usted puede ganar un alma al Señor. Si alguien dice, ¿cómo puedo ser salvo? Usted puede decir, mira aquí, Romanos 3:23, todos pecaron, están destituidos la gloria de Dios. Usted reconoce que es pecador, que no tiene nada de bueno, no puede salvarse a ti mismo. Bueno, Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. ¿Usted cree la Biblia? ¿Cree lo que la Biblia dice? ¿Que usted merece morir o ir al infierno? Todos somos pecadores, todos merecemos morir. Pero dice, pero ¿dónde Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro? ¿Usted cree que Dios te ofrece un regalo de la salvación y perdón? ¿Cómo lo hizo? Bueno, Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que Cristo murió por nosotros. Nosotros, en versículo 10, siendo enemigos, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:6, nosotros siendo débiles, sin poder ni levantarnos para servir, Cristo murió por nosotros. Nosotros, siendo malos, Cristo murió. ¿Cree que Cristo murió por ti? Primero de Juan 1:7 dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Crees que tú eres malo? Que mereces el infierno por tu maldad, que no puedes salvarte a ti mismo, necesitas un salvador. ¿Crees lo que la Biblia dice, que Cristo pagó por todos sus pecados? y resucitó de los muertos para salvarte? Sí, pero ¿cómo puedo tener el regalo? Yo creo que Cristo lo compró para mí, si el regalo de perdón está comprado por ti de la sangre. Y entonces Romanos 10:9-10, el que confiese su pecado y confiese que el Señor es Señor, Jesús es Señor, y le invoca con su boca, con fe, que el Señor le salvará, dice, será salvo, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hechos 16:31, el que cree en el Señor Jesucristo será salvo. ¿Usted cree que si invoca al Señor para decir, Señor, recibo tu regalo, quiero cambiar, quiero ser un cristiano santo, no puedo cambiarme a mí mismo? Pero la Biblia dice que si te invoco con fe, que tú me vas a salvar, yo creo tu palabra, creo que tú no eres mentiroso, te invoco, sálvame, Señor, entra en mi vida, cambia mi vida. Y si usted está arrepentido y tiene fe en el Señor, Él te salvará cuando usted le invoca. Usted sabe explicar esos versículos, la gente. Para si quieren ser salvos, puede decir, yo quiero invocar al Señor, yo quiero ser salvo, Señor, perdóname, cámbiame, no quiero seguir viviendo una vida pecaminosa, no puedo cambiarme a mí mismo de mis pecados, pero creo que tú, Señor, me puedes cambiar, y tú, Señor, has pagado por todo mi pecado. No necesito penitencia, no necesito buenas obras, no necesito bautismo, aunque quiero ser bautizado para seguirte, pero eso no me va a salvar, solo tú me salvas, Señor, sálvame. ¿Tú puedes ayudar a alguien a orar para invitar a Cristo a salvarle? Entonces, usted puede hacerlo ahora mismo, si usted quiere. Si usted nunca ha invocado al Señor para ser salvo, ahora mismo puede pedirle salvación y te salvará. Pero debemos estar apresto, acostados del apresto, de la preparación del Evangelio de la paz. Porque dice en 1 Corintios 3:11, esto es nuestro fundamento, es el comienzo del apresto. El fundamento, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Es el apresto del Evangelio de la paz. Jesucristo es nuestra paz. Jehová Shalom. Él es Jehová. Él es nuestra paz. Él es nuestro bienestar. Él es nuestra salvación. Hay que apuntar a la gente ni a cómo orar, pero hay que apuntarles a Jesucristo, que Él es el Salvador, y ya van a querer invocar al Señor una vez que tienen fe en Él. Para ser. Allí es el apresto del fundamento, preparación del fundamento. Está seguro que usted es salvo y sabe explicar plan de salvación a otros. Segundo, es un apresto interior del corazón. Después de ser un apresto del fundamento, preparación del fundamento, ya es una preparación interior. Podemos decir que el Señor provee zapatos del corazón. Zapatos del corazón. El Evangelio nos hace calmados, confiados, pacíficos, sabiendo que estamos la mano del Señor omnipotente y omnisciente, podemos echar nuestro cuidado a Él y saber que cuida de nosotros. Y así que estoy preparado primero por ser salvo, segundo estoy preparado por dejar al Señor obrar mi corazón y entregar mi corazón al Señor para que Él calce mi corazón. Preparado el alma para enfrentar la batalla. Hay muchos que se visten de armadura exterior, pero si no tienen valor adentro, no van a la batalla. Es que primero tienes que tener. Es por esa razón que en esta iglesia o cualquier iglesia, yo les puedo enseñar lo que acabo de mostrar, cómo explicar plan de salvación a la gente. Usted ya tiene esta vestidura, usted ya tiene la preparación. Pero si no tiene ganas y fe para salir y explicar lo que acabo de decir, explicarlo a otros, nunca lo va a hacer. Usted tiene la armadura, la explicación. Pero muchos, aunque saben explicarlo a otros, no vienen el sábado para explicarlo a nadie o entre semana, porque es primero preparación del corazón, para que el Señor puede poner allí el deseo de dar el Evangelio a otros. Eso es una cosa de listo, preparado, deseoso de subir montañas. Salmo 18. versículo 33. Quien hace mis pies como de ciervas, me hace estar firme sobre mis alturas. Quien adiestra mis manos para la batalla, para empezar con mi brazo el arco de bronce. Me diste a sí mismo el escudo de la salvación. Tu diestra me sustentó, tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos delante de mí y mis pies no han resbalado. Amén. Porque tengo el apresto de un siervo que brama por las aguas, que desea servir a Dios. Luego, no solo me da la preparación del fundamento, la preparación de mi corazón. Tercero, me da una preparación exterior en fortalecer, bueno, rodillas débiles. Esto todavía interior, rodillas débiles. Proverbios 3:23. Entonces andarás por el camino confiadamente. Tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor del pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza. Él preservará tu pie de quedar preso. Hebreos 12:13. Haced sendas derechos para vuestros pies, para que el cojo no salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz, preparación de paz, seguid la paz con todos, la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Es una preparación del fundamento, es una preparación interior del corazón, y es una preparación interior de paz de mi propia alma, de fe y confianza en mi propia alma. ¿Cómo voy yo a decirle a usted, ay, que no se preocupe de nada como yo estoy preocupado? Yo no sé qué me va a pasar en la vida, pero no te preocupes tú por lo que va a pasar en tu vida. Es una tontería. Yo tengo que primero encontrar paz, fe, gozo, seguridad, y entonces puedo decirle a usted que usted puede encontrar esa paz y seguridad también. Es una preparación del fundamento. Es una preparación interna del corazón, de ganas en mi alma para ir a la batalla y de paz en mi alma que quiero compartir con otros. Y entonces es una preparación externa, uno que es listo para actuar y batallar. La preparación de otros por medio de la predicación del arrepentimiento es lo que nos hace falta. El que trabaja predicando a otros se afirma a sí mismo muchas veces. Muchos cristianos nunca crecen, nunca están fuertes para sus propias batallas, porque no están compartiendo con otros. Lo que pasa es que si yo no estoy haciendo ejercicio, yo no voy a estar fuerte. El hecho es que si no estoy hablando a otros del Señor, yo necesito que alguien me hable a mí del Señor. Alguien ha dicho, somos todos misioneros o somos el campo misionero. Tú necesitas que alguien te predique a ti si tú no estás predicando a otros el Evangelio. La manera de estar fuerte es hacer ejercicio. La manera de estar fuerte espiritualmente es estar con el apresto, preparación del Evangelio de la paz para el calzado, llevo el Evangelio a otros. La preparación fue una palabra especial en la Biblia para cuando venía un rey al pueblo, le preparaba el camino por delante. Venía gente para mirar si había piedras en el camino. A veces había montes y quitaba hasta toda la tierra para hacer el camino llano para el rey. A veces había baches en el camino y venía gente delante del rey, del emperador de Roma, para poder reparar los baches y reparar los caminos, ¿verdad? Hoy en día, si viene el presidente a nuestra ciudad, hay montones y montones y montones de FBI, ¿verdad? Montones de personas chequeando las calles, preparando, cerrando calles para que el presidente tenga un camino suave donde caminar. Esto está hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores aquí. Y hay que preparar camino para el Rey. Es lo que dice de Lucas 1 con Juan el Bautista, que era el que venía a preparar el camino para el rey. Lucas 1:16. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Irá delante de ellos con el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres y los hijos y de los rebeldes de la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Lucas 3:4 sigue. Lucas 3:4, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará, se bajará todo monte callado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Amén. Si queremos que la gente reciba a Cristo, muchas veces tenemos que prepararles camino en nuestra propia vida de arrepentimiento. Tenemos que no tener baches y no tener hoyos y no tener torceduras en nuestras vidas. La gente tiene que ver que el Señor puede allanar una vida, que el Señor puede quitar los montes, que podamos nosotros preparar el camino del Señor en nuestras vidas, y entonces ellos pueden arrepentirse y decir: Señor, mande tu espíritu a cambiar mi vida, para que tú te sientes en casa en mí, para que tú sientes que todo está preparado para ti. El hecho es que si alguien va a visitar tu casa, muchas veces yo voy de visita de sorpresa, ¿verdad? Y yo sé que algunos: ay, no viene el pastor y no tengo la casa en orden, ¿verdad? No se preocupe si no le anuncio. Pero muchos prefieren que les anuncie la visita, ¿verdad? El problema es que no me gusta anunciar, porque algunos de ustedes que si anuncio que voy a visitar me hacen una gran comida y no quiero la gran comida, ¿verdad? No quiero engordarme más, pero todavía tienen allí algo. Pero el hecho es que si saben que viene alguien de visita, usted prepara la casa para que no vaya a tropezar en algún juguete de un niño, para que haya una silla, ¿verdad? Si va a poner té, que la mesa se limpie de todas las migajas de la mesa, para que haya un lugar donde poner la taza para el té, ¿verdad? El hecho es que nosotros tenemos que decir: Señor, yo quiero que mi vida esté preparada para que tú habites en ella, te sientes en casa. Y así, Señor, ayúdame en el poder del Espíritu a llenar todo, a quitar las torceduras. Primero, para que tú te sientes en casa en mí. Segundo, para que tú me puedas usar para predicar el Evangelio a otros, porque ellos miren lo que tú has hecho en mí, de quitar los montes, las piedras, los tropiezos. No hemos terminado de hablar del Evangelio de la paz, esto la próxima vez. Pero aquí encontramos que tenemos que estar calzados del apresto, preparación interior del fundamento y exterior de poder mostrar a otros nuestra vida cambiada. El hecho es que el diablo nos tira dardos de dudas y acusaciones que nos desanimen la batalla. Lo que nos alista, lo que nos afirma, lo que nos prepara para la batalla es esta preparación que hace el Evangelio de paz en nuestras vidas. Cuando Él nos da paz y perdón y la promesa de victoria, eso nos anima para decir: yo quiero que tú tengas esta paz, que tú tengas esta victoria. Eso me anima para servirle cuando yo tengo ese perdón y yo disfruto de esta victoria. Pero en tu vida, ¿conoces el Evangelio de la paz? ¿Tienes esta tranquilidad, esta victoria sobre todos tus pecados y torceduras y preocupaciones en tu vida? Es posible. Le doy testimonio con mi propia vida, y muchos cristianos le darán testimonio en sus vidas de que sus vidas son muy diferentes porque Cristo entró. Y así el Espíritu y la Palabra ha preparado en nosotros un camino para la habitación del Rey de Reyes. Y así queremos nosotros, en nuestra iglesia, con la ayuda del Señor, preparar camino para el Señor, para que Él se siente en casa aquí. y para que otros tampoco tengan tropiezos cuando escuchen de Cristo aquí, pero que ellos puedan dejar Cristo en arrepentimiento en su corazón, preparar en ellos, en usted, camino para que entre Cristo en su vida. Ha invitado a Cristo, Él es Rey, Señor de tu vida. Ha sido bautizado para mostrar que quieres seguirle, pero más importante que nada, estás preparado, calzado, para poder disfrutar del Evangelio de paz y comunicar el Evangelio de paz a otros. Hablaremos la próxima vez de qué es el Evangelio de paz. Oremos. De pie. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por la palabra de Dios. Gracias, Señor, por los que han venido esta mañana para escuchar la palabra. Señor, te rogamos que nos ayudes a disfrutar de la paz del Señor que Él ofrece a cada uno, que con fe en la palabra y la promesa del Señor invoca el nombre del Señor, reciben a Cristo para ser su Salvador. Para cada uno que es salvo, Señor, ayúdanos a estar preparados con vidas preparadas, a ser usados por el Señor, a tener vidas ya allanadas, donde no hay tropiezo en nosotros, donde no somos ofensivos, porque muchas veces ofendemos a una persona y luego no podemos testificar a esa persona. Señor, ayúdanos a pedirles perdón y buscar, Señor, no tener ofensas en nuestras vidas. Pero ayúdanos a estar preparados también con el Evangelio de paz, el conocimiento de la palabra de Dios, del plan de salvación, de la explicación de cómo Cristo pagó por todo pecado y así los hombres no tienen que hacer nada, solo arrepentirse en el poder que da el Espíritu y solo poner su fe en Cristo con la fe que el Señor nos da. Ayuda, Señor, que cada uno aquí sienta convicción de la necesidad de estar más preparados interiormente, exteriormente y en el fundamento, con el calzado, para ellos estar firmes para correr la batalla y correr rápido y subir las montañas y dificultades, y para poder tener las piernas fortalecidas con la presta del Evangelio de la paz, porque nuestras piernas son débiles, Señor. No nos gusta caminar, no nos gusta correr, pero con la presta del Evangelio somos como los caballeros, los vaqueros que van con sus botas y ninguna serpiente nos puede morder, ninguna piedra nos puede hacer tropezar. Podemos subir cualquier montaña porque estamos calzados bien, Señor, contra el diablo, la serpiente. Estamos calzados bien contra tropiezos, Señor, con una firmemente fuerte por si tropezamos en alguna piedra, y por un calzado, Señor, que puede caminar sobre las montañas y correr rápido. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Ser los cristianos eficaces que tú quieres que seamos, testificando para Cristo, porque cuando no estamos testificando, no estamos predicando, nos hace falta que alguien testifique a nosotros, que alguien predique a nosotros. Ayúdenos, Señor, a aceptar esta predicación y compartirlo con otros. En el nombre de Cristo.